Continuamos en Otras Maneras. Con Ana Prada, tejedora mágica y responsable de la travesía.
Bien, y continuamos aquí en Otras Maneras. Ya estamos entrando en la segunda etapa del
programa. Ufá. Lindo viene. Programa, qué programa hermoso, qué maravilla poder estar escuchando la voz de Zita Rosa y tenerlo aquí tan vivo, tan presente.
Y lo que se viene,
Y lo que se viene.
Estamos ahora en comunicación, Ana, con Daniel Machín. Él es comunicador, gestor cultural, es periodista de La Diaria y autor de un libro y una propuesta muy interesante que se llama Montevideo Sonoro. Y con él un poco vamos a conversar y a atravesar todo este tiempo que estamos ubicando la experiencia artística y la carrera de Alfredo Zita Rosa, que es desde que arrancó en el año 66 hasta su exilio en el 76.
Ese periodo de 10 años que fue, digamos, como muy importante en todo sentido. Aquí vamos a aprender de este maestro. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y gracias por comunicarte con nosotros y con la audiencia de M24, que estamos, bueno, deseosos y deseosas de escucharte.
Buen día, ¿cómo
Buenos
andan?
Días.
Un placer, soy fan de la propuesta, o sea, me encanta la... Hoy se sale un poco del
formato.
Del formato, pero bueno, me parece que está buenísimo. Y está buenísimo cuando hay tiempo para hablar ancho de este tipo de temas y tranquilo, como es la...
Y yo creo que Alfredo Zita Rosa, que está tan presente en nuestro ADN sonoro como pueblo, esa voz, esa poesía, creo que todo lo que podamos aprender, conocer y saber de Alfredo, del contexto, del momento en que comenzó, de qué estaba pasando en ese momento, yo creo que es apasionante para todas y todos. No estamos todos, yo estoy de lo que venimos viendo y lo que viene sucediendo en el programa, desde lo personal estoy muy entusiasmada porque nada, amamos a Alfredo, para mí es uno de los próceres de la música.
Y está bueno porque yo creo que a veces pasa, a mí tal vez no con Zita Rosa, pero por ejemplo con alguien que me pasó mucho esto que le voy a comentar, es con Jaime Ross. Uh-huh. Escuché tanto a Jaime Ross, yo nací en los 80, o sea, agarré su boom cuando era niño, sonaba por todos lados, estaban los cassettes recopilatorios de Jaime Ross, entonces lo escuché tanto que en un momento como que le perdí el... No es que me haya dejado de gustar.
Sí, como una especie de saturación de estímulo. Claro. Le perdés la real dimensión.
Y después de grande volví a escuchar los discos en orden. O sea, el disco, no los recopilatorios que hizo mucho Jaime, sino tomar un disco medio campo y escucharlo y empezar otra vez a volar. Con Zita Rosa creo que pasa algo similar. O sea, lo tenemos tan en la oreja que a veces está bueno parar un poquito y hacer como los pintores cubistas, ¿no? Esa cosa de empezar a rodear la obra, mirarla de diferentes ángulos y volver a disfrutar, ¿no? Y bueno, como ustedes decían, la cantidad de detalles y cosas y lo que se puede aprender de su obra.
Daniel, ahí, bueno, me diste como el puntapié. Es obvio que en un programa sobre Zita Rosa siempre nos vamos a quedar con un montón de cosas afuera. La mayoría de las cosas se nos van a quedar afuera, digo. Entonces tenemos como que por ahí focalizar. Y en esto que vos decías, está bueno decir, yo te preguntaría, digamos, ¿no? Si pensamos ese momento de los años 60, ese momento de los años 70, Uruguay, los movimientos sociales, el canto popular, Latinoamérica, ¿sobre qué punto mirás? ¿Qué puntitos mirás? Para compartir con la audiencia, ¿qué es lo que te llama la atención o te parece que es como fundamental para poder entender la obra de Zita Rosa de ese momento?
A mí me parece que está bueno no hacer una clase de la música uruguaya de los inicios, ¿no? Desde que llegó el español y trajo una guitarra, pero sí de repente prestar atención unos 10 años antes, capaz en los años 50, que yo le llamo la tríada, la Santísima Trinidad de la música uruguaya. No son tres, son más, pero focalizo en tres, que son Amalia de la Vega, uh-huh, Aníbal Sampaio y Osiris Rodríguez Castillos, que son representantes de la década del 50. Ahí también está, se puede agregar a Octavio Sosa de repente, a Anselmo Grau, a lo que hizo Víctor Lima, y bueno, junto a Víctor Lima, Rubén Lena. O sea, los años 50 fue como un caldo de cultivo de una gente que empezó a trabajar sobre la identidad uruguaya, por algunos fenómenos que se habían dado. Por un lado, lo que tuvo que ver un decreto, no sé si formalmente, o sea, si administrativamente era un decreto, pero sí, digámosle un decreto que sacó Perón en su mandato, que había establecido una cantidad de horas para la música nacional en las radios. Y eso, lo voy a decir muy vagamente, ¿no? Pero digamos, se puede inferir que de ahí surge el boom del folclore argentino, que invadió las radios argentinas y que, por consecuencia, invadió las nuestras. Y entonces se generó, o sea, en esa época hay una frase que a mí me la han dicho varios, que es: le cantábamos a la luna tucumana y no le cantábamos a la luna de Olimar. Me lo han dicho repetidas veces.
Claro, sí, sí.
Y ahí, bueno, estos músicos que nombré junto a otros empezaron como a problematizar ese tema. Algunos creando obra, otros como Amalia, simplemente poniendo mirando hacia el pasado y tomando los ritmos y las poéticas que se habían creado durante los últimos años. El trabajo de Lauro Gestarán, también increíble, de recopilación. Y bueno, todo eso me parece que es como la génesis. Por ejemplo, Amalia de la Vega es una de las primeras artistas que empieza a trabajar el tema de las guitarras, ¿no? El acompañamiento de las guitarras, que ella un poco lo toma de lo que hacía Gardel, era muy admiradora de Gardel. Y ese formato, después, si vemos, es el que toma Alfredo Zitarrosa para su propuesta.
Claro.
O sea, hay discos de Amalia que son eso, salvo que le cambiamos la voz de Amalia por
la de Alfredo. Sí, un poco, claro. lo que te decía Mariano fuera del aire, que él temía estar diciendo una burrada, pero que tenía como un formato bastante tanguero por esa irrupción de ese formato musical con una temática más folclórica, digamos, y de un folclore local, en esa búsqueda que tú explicas muy bien, de que, claro, yo soy de Paysandú y mi padre y un montón de gente cantaban cosas uruguayas, pero también el cancionero folclórico argentino estuvo muy, muy presente en toda esa generación, incluso después. Y sí,
por supuesto.
Fue muy importante esta irrupción aquí de, bueno, ¿por qué le canta? Justamente, ¿por qué le estamos cantando la luna tucumana y los cerros y no estamos cantando al
exacto, bueno,
a Río?
La Santísima Trinidad que armaste es espectacular, además. Osiris, Sampayo, claro, y Amalia, por favor.
Es tremendo. Y bueno, y ahí yo nombré también, porque tienen mucho que ver, aunque cometí como el pecado de no ponerlos en este panteón, a Víctor Lima y a Rubén Lena. Víctor Lima justo este año está cumpliendo 100 años.
Ajá.
Y también, o sea, vieron que estos fenómenos no se daban puntuales, sino que empiezan a pasar acá, allá. Por ejemplo, Sampayo estaba en el litoral y estaba problematizando todo este asunto, y él bueno, que voy a hablar de Sampayo con vos, Ana. Pero
yo no
él,
sé mucho, yo de es más, aprendo todo el tiempo acá en este programa porque no sé demasiado. Lo tengo en mi ADN porque me crié escuchando canciones de Aníbal.
Pero digamos, él lo desarrolla con ¿no? O sea, toma su entorno y en base a su entorno termina definiendo esta propuesta de música litoraleña que toma un poco de los dos lados del río, un poco más allá arriba del río también. Pero es muy uruguaya, porque las temáticas no dejan de ser uruguayas, aunque acá al sur nos parezca que no. Bueno, lo mismo Osiris de repente tiene la particularidad que no toma tanto los ritmos argentinos. Desde el principio él más que se acuña con las formas de música orientales, digamos, la milonga, el estilo, la cifra. Pero si ves el repertorio, yo ahora justamente agarré casi los primeros discos de todos estos que estamos hablando, y casi todos en sus primeros discos, los Olimareños, Zitarrosa, Sampayo, todos tienen zambas, por ejemplo. Todos esos discos, tienen samba. Víctor Limas, casi toda su obra son sambas. Después le empezó a agregar candombes y algún otro polcas. Pero había una influencia, obviamente, que se nota muy clara. Y creo que ahí hay dos cuestiones que también inciden en esto. Ya hablé lo de el decreto de Perón, la crisis que se empezaba como a agudizar, la revolución cubana. Uh-huh. Y me parece que hay otro fenómeno que incide ahí, que es el disco vinilo. O sea, pasar de la radio, de las audiciones en las radios.
El formato físico, el poder...
El formato del disco.
El poder llegar a las casas de las personas que en ese momento tuvieron la posibilidad de tener un tocadiscos, que sí, era un artículo de lujo.
Porque, es muy loco porque, digo, entre el contexto... Ahora estoy cayendo, pero en el contexto uno tiene que pensar que el disco, en términos masivos, es de esa época. Es de esos tiempos. O sea, el disco masivo no es de la década del 30 o la década del 40... del siglo pasado, bueno, es de los años 60, por lo menos ahí, en Sudamérica.
De hecho, por ejemplo, esta Santísima Trinidad que yo te hablaba, Osiris Seguro, creo que su primer disco es del 62. O sea, él tenía obra en el 50, pero recién su primer disco es del principio del 60. Amalia, estoy seguro que casi ahí también. Y Sampaio, sé que grabó en el 56 unos simples, pero
Sampaio estuvo mucho en Argentina también.
Sí, claro.
Grabó mucho en Argentina. Quizá trabajó más en Argentina que en Uruguay, ¿no? Es más, hay muchas personas que creen que Aníbal es argentino.
Sí, claro.
Como creen que Gardel es uruguayo, mentira.
Como Zitarrosa.
Es uruguayo.
Como Zitarrosa, que es argentino.
Claro.
Y tiene más discos en vivo en Argentina que en Uruguay.
Que en Uruguay, y sí. Es que, bueno, lo que nos esa unión idiomática y unión regional, donde tú estás hablando que hay una mezcla de las canciones, las músicas no respetan las fronteras establecidas por los países, no. Digamos.
Claro, pero...
Entonces, nada, toda esta previa de estamos tratando acá con Daniel Machín, que sabe muchísimo del tema, de contextualizar ese surgimiento artístico de Zitarrosa en lo que va del 70 al del 60 al 76. Y entonces, sí. Seguime que estoy copada.
Bueno, no, y hago una acotación ahí con esto lo dijo, que Zitarrosa prácticamente toda, estoy jugando medio con memoria, pero todo este periodo que ustedes están analizando, Zitarrosa tiene como una discografía espejo en Argentina. Saca un disco en Uruguay, al año siguiente saca en Argentina, a veces con otro nombre, pero es más o menos el mismo disco. Ahí también interviene la censura en algunos casos, uh-huh, y va cambiando algunos temas. Eso le pasó a varios, pero lo de Zitarrosa es muy claro. Era un disco acá, un disco en Argentina, y básicamente era el mismo material, ¿no? Que iba saliendo. Y bueno, vuelvo para ahí, principios de los 60, el disco rompe todo, el formato vinilo rompe todo, y ahí empiezan a editar, los primeros en editar, digamos, después de esta camada, de esta Santísima Trinidad que le nombré, lo que sería la segunda generación, son los Olimareños, uh-huh, y Miglietti, ahí 62 y 63. Después graba Marcos Velasco, empieza a grabar Zitarrosa, bueno, y después el resto, ¿no? El Sabalero, Numa, todos esos artistas. Y ahí lo que me parece que estaría bueno puntualizar para seguir con esta especie de marco que estamos haciendo es cómo van cambiando los repertorios, ¿no? Cómo las temáticas empiezan como a poner críticas. Y hago esta salvedad porque en realidad no es que primero fue todo bien y después se fue complicando, digamos, desde el punto de vista, o sea, o fue entrando este término que es muy usado, que es el de protesta. Uh-huh. Casi toda esta obra también desde el principio tiene una mirada muy social. Casi todos estos artistas, desde sus primeros discos, hay una mirada social. De repente lo que no estaba era ese vínculo directo con la política, con lo que estaba pasando.
Lo que pasa es que justamente, perdón, a ver, capaz que estoy errada, pero justamente por su mirada social y por su compromiso de poner voz a quienes no la tenían y denunciar las injusticias de los más pobres, digamos, de los trabajadores y de las injusticias, Por eso fue que terminaron todos censurados, exiliados, muertos.
De alguna forma, uno también podría decir, quizás por estos motivos de la posibilidad del acceso, no solo escucharlo por la radio, sino de poder tener los discos, de circular, de un montón de cosas, quizás fueron los que de alguna manera, y en eso te diría tanto en Uruguay como en Argentina, le fueron poniendo música a la protesta social. Quizás, ¿entendido? ¿No? Ellos le fueron poniendo la música a la protesta social, le fueron poniendo el ritmo y la poesía.
Sí, además claro. Empezaron con el formato físico, esto lo estoy tirando fruta, pero quizás puede haber sido un punto de inflexión en que se transformaron más fácilmente en presa fácil, porque tenías los discos para analizar lo que quería decir, lo que quiso, esto lo dijo por comunista, por subversivo, por claro. Etcétera. Entonces...
Pero
no es lo mismo pero tocar siempre en un boliche y salir corriendo que tengan tu disco y te vayan a buscar a tu casa.
Claro, más bien. Pero siempre fue el hombre en el paisaje.
Sí, sí, siempre.
Este cancionero nunca fue solo una alabanza al paisaje, ¿no? Qué lindo el río y no y el caballo, ¿no? Siempre estaba la cuestión el hombre en ese paisaje.
El hombre.
Bueno, todas las vicisitudes, ¿no?
Claro, el hombre y la explotación, el peón rural. La circunstancia injusta de ese hombre, ¿no? No era el paisaje por sí mismo y la tipo, no me sale la palabra ahora, quizá nada, es lo que tú estás diciendo, el hombre con su sufrimiento, con su dolor, estaba en ese paisaje.
Exacto. Y sí, es cuando uno empieza a repasar la discografía, empieza a notar como que se va radicalizando el discurso, digamos, desde los nombres de los discos. Por ejemplo, Los Silmareños tiene un disco grabado en Buenos Aires, creo que es del 75-76, que se llama Canciones con Fundamento. Uh-huh. Ya te marca un poco.
Podés creer que Mercedes Sosa también tiene lo que se llama igual.
Canciones con Fundamento.
Claro.
Canciones con Fundamento, ahí va, perdón, me estoy confundiendo.
Canciones con Fundamento Walsh, es el de Mercedes.
Ya te digo.
Mercedes tiene uno, seguro. Que casi Samba de los Humildes.
Sí, sí, me estoy confundiendo. Tenés razón vos, me estoy confundiendo. Pero ese es similar el nombre.
Sí, ahora pero vienen por la misma línea.
Sí. Y bueno, y después, por ejemplo, en el 67 hay un festival en La Habana, que es un festival de canción de protesta o algo así llamado, en Casa de las Américas, que también fue como un hito en el movimiento. Y estoy marcando como cosas que a mí me parece como que son mojones en este movimiento. Uh-huh. Me estoy saliendo un poco así de rosa. Y después me parece que hay algo fundamental que yo no sé, lo he intentado averiguar si fue una síntesis o si en realidad eso generó el nombre. Pero en el 69, José Carvajal, el Sabalero, edita su primer disco, su primera larga duración, que se llama Canto Popular. Uh-huh. ¿No? Y un poco es lo que bautiza el movimiento.
Claro, el movimiento de canto popular. Ahí surge, claro, mira vos, no sabía, claro, que era.
Exactamente,
o sea,
porque para nosotros podemos pensar que siempre fue el canto popular.
Claro, como no, que en realidad, el canto idea, del pueblo, ¿no? Existió, claro, una obra, un trabajo que definió todo el movimiento.
No sé si lo definió, seguramente tomó de una definición que andaba en la vuelta, ¿no? Pero sí que es un poco, digamos, la piedra angular que dice, bueno, a partir de ahora esto es canto popular, y que obviamente tiene su diferencia de lo que es música de raíz folclórica. O sea, se nutría de la música de raíz folclórica.
Pero tiene sus diferencias, eso es importante.
Pero tiene sus diferencias, obviamente. O sea, hay una cuestión discursiva que es muy,
eso te iba
muy
a decir,
importante, una posición política, por decirlo de alguna manera.
Daniel, viste que sí. Otras Maneras también es un programa que escuchamos música y compartimos música y queremos que los oyentes ahí no se compenetren. Sí. Y volvamos un ratito a escuchar Cita Rosa, elegite un tema y continuamos charlando, ¿te parece?
Buenazo. Voy a para volver al primer disco, hemos hablado un poco de Cita Rosa, así que vamos a escuchar un poquito de Cita Rosa. Quería escuchar De No Olvidar, que es de Lucio Muniz, porque me daba el pie también para hablar de cómo Alfredo, además de ser un gran autor, también era un generoso intérprete. Así que De No Olvidar de Lucio Muniz.
parecido. Me está diciendo que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. En el alma como puñales, filos metidos en manantiales.
Bien, y continuamos aquí con Daniel Machín. Estamos en Otras Maneras, estamos repasando la obra de Alfredo Zitarrosa, su primera etapa, Una cosa arbitraria, hasta el año 76. Porque sí, porque en algún momento que hacemos
recortes. Porque había que acotar esa frondosa y productífera vida. No sé si se dice así, prolífica.
Así es. Daniel, estamos ahí como en el final del bloque, pero sí nos parecía como interesante poder pensar esto que vos dijiste, ¿no? Que me parece que es una marca. Mira, nosotros en cada uno de los programas intentamos contextualizar el momento sociopolítico para dar cuenta de las letras y de la música. Y me parece que vos diste en la tecla con algo que está buenísimo, que es, no se explica la década del 60, o por lo menos no se explica la obra de Zitarrosa y ese movimiento sin la década del 50.
Claro. Y bueno, yo usaba este pie de no olvidar porque es notorio esto. Primero, como Alfredo era, confeso, admirador de estos artistas que yo hablé como la Santísima Trinidad y de otros, y grabó canciones, no de Amalia, pero grabó temas que hacía Amalia, por ejemplo La Donosa, grabó canciones de Sampaio y grabó de Osiris. Hay una anécdota muy linda de Osiris y Sampaio y Zitarrosa. Osiris estaba medio enojado porque Zitarrosa, en vez de cantar en De Corrales a Tranqueras, en vez de cantar Los cerros se empinan, canta Los cerros se inclinan, y medio que le cambia el sentido, y Osiris se ofendió un poco.
Tenían esa discusión ahí. Sí. Es que cambia el concepto, pila. Los cerros se empinan y los cerros se inclinan.
Pero la cuestión es que también da cuenta de esta idea de movimiento, como todos los artistas, y Zitarrosa no era la excepción. Zitarrosa, todo lo contrario, es como se puede entender, se puede analizar la generación a través de Zitarrosa, cómo se grababan todo el tiempo entre ellos. Claro. Cosa que de repente hoy no es tan común.
Hoy no es tan común acá en Uruguay, porque en Brasil pasa eso. Claro, en Brasil sale un tema que es de Caetano y lo hace María Betania, Ana Carolina, Fulana, en sus distintos estilos y públicos. Y acá no, acá los compositores y las compositoras somos como mucho más como de no repetirnos, de buscar la individualidad, la diferencia. Antes no era así. Antes había un movimiento y dentro de ese movimiento circulaban.
Si lo querés pensar de alguna forma, te podría decir que Mercedes Sosa, la gran cantante del folclore argentino, y Zitarrosa, el prócer de la música uruguaya, los dos se la pasaron haciendo música y canciones de otros artistas.
Alfredo compone
y Mercedes Sosa no. Pero digo, había ahí como una generosidad compartida permanentemente.
Pero claro, lo que un poco decía Daniel, y estoy recontra de acuerdo, y como que es que antes circulaban las canciones. Por ejemplo, el mismo año yo sacaba un disco y grababa una, y vos también, y grababas la misma en tu versión, y no pasaba nada. Ahora estamos como en una búsqueda mucho más frenética de diferenciarnos, ser originales, ¿no?
Quizá. La grababan en la cuestión de un año, la grababan todos, o sea, salía todos. Chiquillada, y en ese año la grababan los Olimareños, o sea, Zitarrosa un poco iba más un poco por otro lado, pero creo que era por su pulso natural. Él siempre estaba como muy atento a artistas sin tanto nombre, buscándole dar voz a otros artistas, pero no creo que haya sido porque no congeniaba con esta idea, porque de hecho también grabó hits de otros, digamos. Y eso me parece que es una... Me parece que siempre que puedo lo destaco, porque me encantaría que vuelva a pasar, ¿no? Que me parece que es muy importante que los cancioneros estén vivos y que estemos todo el tiempo versionándonos. Eso hace los hace fuertes.
Totalmente. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Lo voy a hacer. Voy a empezar a hacerlo.
Che, Daniel, nos quedamos con ganas de hablar. Disculpa, o sea, venimos en un programa así como muy frenético, digo, y alucinante. Nada, sabiendo que siempre nos vamos a quedar con ganas de charlar cosas alrededor de Alfredo Zitarrosa y sus mundos.
Vamos arriba.
Así que te agradecemos enormemente.
Feliz por la invitación.
Por favor. Hay cosas
que me gusta más que conversar de esto. Sí. Canciones con contenido era el
Canciones con contenido salió. La verdad que un placer, un gusto. Muchísimas gracias, Daniel, por todo esto, por ilustrarnos de esta manera y para tratar de ir comprendiendo ese enorme Alfredo desde varios lugares también y desde su generación también. Así que muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Y nos vemos prontito.
Dale, enorme abrazo. Cuídate mucho.
Chao.
Chao.
Pasó Daniel Machín acá, en Otras Maneras, en M24.
Poesías con historias. Músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.
Bien, y continuamos aquí en Otras Maneras. Estamos con, en el último bloque, y estamos con Toto Méndez, un guitarrista. Bueno, no te voy a decir a vos quién es Toto Méndez, digamos, ¿no?
Para mí es un honor y un gusto poder estar hablando con Toto, que siempre que hemos coincidido por ahí en algún toque ahí a la orillita del escenario, hemos conversado algo, y a mí siempre me queda esas ganas de poder seguir escuchándolo con tanta vida, con tantas anécdotas. Y a él no le gusta que le digan así, pero para mí es un gran maestro y está por ahí, nos está haciendo el honor de hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Toto. Toto Méndez, por estar allí del otro lado. Te saludo aquí, Ana Prada y Mariano Molina, para M24 y Otras Maneras. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, a pesar de la situación complicada esta de la pandemia. Pero bueno, por lo menos este medio de comunicación nos da la posibilidad de vernos las caras un poquito y bueno, y seguir en conversación. Bueno,
acercarnos de otras maneras, como...
Y amigarnos un poco con la tecnología, ¿no?
¿Y qué va a ser?
Se podrá imaginar que para mí es bastante complicado... el Zoom. Mi mujer está muy amigable con este medio de comunicación, así que ella me da para adelante y me ayuda muchísimo.
Bueno, siempre es bueno tener ayuda ahí para estas cosas. Yo soy igual, no entiendo mucho, pero sí. Bueno, ahí vamos, nos revolvemos como podemos. Toto, sí. Querido, tú has tenido la oportunidad de compartir, digamos, de sudar la camiseta arriba del escenario, por decirlo groseramente, junto con don Alfredo, ¿no? Y teníamos muchas ganas de que nos cuentes un poco cómo era Alfredo, cómo era trabajar con él.
Era difícil. era difícil, sí. Pero sabes que el problema, hablando de personaje, de mi persona, ya que me lo preguntan directamente, entonces yo puedo decir que el tema era que, como yo lo admiraba, lo que quería decir sacrificio, o lo que quería decir sudar la camiseta, para mí era un honor. Porque yo siempre dije que aparte de la admiración y de lo que yo lo quería y lo sigo queriendo, fui un afortunado en formar parte de la escuela y en formar parte de la cocina, del laboratorio, vamos a decir, de las recetas. Las recetas que son increíbles, que se cambiaban de un ensayo al otro. Estoy hablando que un ensayo al otro era de un día al otro, de un día para el otro día, a ver si me explico, porque sí. Nosotros ensayamos toda la semana.
Eso era, te lo preguntaron, ensayaban toda la semana.
Sí, nosotros ensayamos todos los días, de lunes a viernes. Y se decía, o por lo menos él decía, bueno, a las 8 de la noche nos reunimos. Y nos reuníamos a las 8 de la noche, sí, porque era muy sistemático la llegada de nosotros. Vamos a decir, tenía que ser, el ensayo empezaba a las 8.
Nadie llegaba tarde, nadie llegaba tarde.
Vos que también estás en el escenario, vos sabés cómo es
cómo es la cosa. Entonces, por lo general conviene decir que empezamos media hora antes para que a la hora que pensás empezar, empezar, estemos más o menos todos, ¿no?
Sí, ahí va.
Acá no era así, bueno, acá era sí, disciplina.
Sí. No, eso era tremendo, era una rigidez mortal. Una anécdota sobre esta conversación para que vayan haciendo boca, en un ensayo estábamos habíamos tres y faltaba uno, un gran amigo, hasta el día de hoy, que vos lo conoces muy bien, Carlitos Morales, y llegó como 15 minutos tarde, y entonces se ensayó. Después que se terminó el ensayo, él le dijo, usted no me llega tarde nunca más. Si usted pierde, dice, no, lo que pasa es que perdí el ónibus, usted se toma un taxi porque se lo pago yo acá. ¡Oh! Así que era muy generoso también en ese sentido, ¿entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Era difícil trabajar con él y todo lo demás, pero era generoso. Y bueno, entonces por eso te digo, yo, para mí era un honor y me gustaba sudar la camiseta y me gustaba tenerle tanto respeto y en algún momento en el fragor de los ensayos, eso que ya era cansancio, ¿viste? Porque eran las 2 de la mañana y estábamos ensayando el mismo tema porque quería un arreglo determinado y todo lo demás, yo podía hablarle un poco mal, si fuera la palabra, y él se divertía muchísimo conmigo en ese sentido, porque se daba cuenta que yo estaba cansado.
Pero entonces estamos hablando que ensayaban todos los días y muchas horas.
Por eso te iba a decir, nosotros llegamos a las 8, se podría decir que podríamos ensayar 6 o 7 horas, no, nosotros llegamos a las 8 y nos podíamos ir a las 3 de la mañana o a las 4, y era todos los días, así que fijate vos. Por eso los equipos de guitarra que tuvo Alfredo, que fueron muchísimos, todos cumplieron una función de una profesionalidad impresionante. Es que no podías tocar mal, Ana, Mariano. Yo no podía tocar mal, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Tenía que tocar bien, y si no, no estaba ahí.
Toto, vos sabés que
sí. Qué increíble.
El alma mater de la producción de este programa, que fue Juancito Core, que sabe infinidad de citas rosas y que no quiso participar porque siempre le gusta estar atrás, pero me tiró dos datos que yo te quería preguntar y que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo. Una es, Alfredo Zitarrosa no sabía de música en términos académicos y como que tarareaba los temas, y a su vez era un ultra perfeccionista. O sea, ¿no? O sea, pero me dijeron, preguntar eso porque es como muy interesante y tiene que ver con lo que vos nos estás contando ahora, ¿no? Digo, una persona que no había estudiado música, pero que era no solo un cantor, era músico y además era hiper perfeccionista.
Sí, sí. Tenés toda la razón, la pregunta es esa, sí, es correcto. ¿Sabés qué? No tenía formación académica, ni mucho menos, es cierto, pero yo no podía creer que le surgieran esas líneas melódicas o también la parte de la poesía, ¿no? Era el tipo era, ¿cómo te voy a decir? Era muy completo en ese sentido. Era perfeccionista, sí, porque Washington Benavides lo catalogó con una palabra que me parece que lo define y ustedes lo entienden mucho más rápidamente. Era feroz con él mismo, cuestionándose. Claro. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, era muy autoexigente y exacto. Lo que pasa es que también vos escuchás las guitarras de Zita Rosa y además de tener un sello propio, aunque no lo escuches entrar a cantar, son las guitarras, el sonido, el empaste, a veces te cuesta diferenciar las líneas de los arreglos de cada una de las guitarras, es tal el mecanismo de relojería que arman esas guitarras y guitarrón, sí. ¿No? Hay un guitarrón, sí. Que ahora que tú nos contás la cantidad de horas de ensayos y la disciplina que tenían, claro, ¿cómo no? Y además que ya cada uno de los que estaban ahí, por algo estaban ahí, tenían tiempo de perfeccionar con el propio Alfredo todo, cada detalle, ¿no? ¡Qué maravilla!
Sí, impresionante.
Sí, lo que pasa es que no se olviden que todos los guitarreros o guitarristas que formaron parte de las cuerdas de Alfredo, habían algunos con conocimientos académicos. Por ejemplo, Nelson Olivera era un gran tenía una muy buena formación. Ciro Pérez, uh-huh, tenía una gran formación, pero no se olviden que todos los guitarreros venimos de las tiendas tangueras. Nos ponemos empezamos a amalgamar la sonoridad para la música popular de raíz folclórica, pero venimos de esas tiendas, de los estilos. Acuérdense ustedes que Gardel no cantó tango al principio, cantaba música criolla.
Exacto. Totalmente.
Entonces las guitarras vienen con un poco de eso. Y eso, otro que estaba comentando sobre el asunto de los sellos de las guitarras. Vos sabés que hay un tema que yo siempre lo comento porque la gente no tiene por qué saber. Todos los guitarreros, nosotros ya teníamos nuestra propia sonoridad. Lo que sucede es que está el meollo del asunto. Alfredo tuvo la gran inteligencia y la gran capacidad de amalgamar diferentes sonoridades de nuestras para un sonido de arreglos para él, uh-huh, y que se entienda bien lo que estoy diciendo. Los arreglos que hacíamos para Alfredo eran para Alfredo, no era para otra persona. Otra persona no bancaba ese sistema de arreglo. Uh-huh. Es increíble.
Increíble.
Y sin embargo tenemos nuestra sonoridad independientemente. Yo puedo nombrar a mi gran amigo Julio Covelli porque hemos trabajado trabajamos con Alfredo durante muchísimos años y hemos trabajado durante muchos años y hasta el día de hoy cuando se da la oportunidad. Hemos comentado sobre la sonoridad diferente y cómo al día de hoy hay la gente dice acá está tocando Mario Núñez, acá está tocando Ciro Pérez, acá está tocando Julio o acá está tocando Toto Méndez.
Claro.
Toto.
Lo que está queriendo decir que logramos tener nuestra propia identidad.
Y el amalgamarla en función de la necesidad de esa canción y de su timbre.
Pero cuidado, Ana, Mariano, para finalizar este resumen de cosas, el tema es que cuando nos juntamos para hacer un determinado arreglo, algunos quedaron con el estilo zitarrosiano.
Claro.
Otros no. Ese es el tema.
Claro, claro. Toto, sí, yo muy fuerte.
Yo te propongo una cosa. Primero, que elijas un tema que a vos te haya gustado tocar o que disfrutabas mucho tocando del Alfredo Zitarrosa, de sus primeros temas, de sus primeros 10 años, Y después ya nos dejaste la pregunta para el final, que es, ¿qué es el estilo citarrociano? Pero desarrollalo después. Elegínos un tema ahora.
No, digo, el tema que puedo... bueno.
Que a vos que te haya gustado tocar, que lo disfrutabas mucho.
¿Sabés qué? Yo podría elegir... Me gustaría, porque yo toqué muchos. Usted sabe, se conoce bastante Doña Soledad, que es un milongón que es mortal. Pero ¿sabes qué? Me gustaría centrar la atención en la milonga que yo aprendí, que entendí, y que seguramente sea lo que más o menos bien me sale al día de hoy, tocar una milonga o una chamarrita, ¿no? Capaz con otras músicas, no sé. Pero elegiría, ¿sabes qué? De Corral Esa Tranquera, porque es una milonga mortal y que parecería, vamos a decir, que la gente cree que es de Alfredo y no lo es. Porque ustedes saben que no lo es.
No lo es.
Pero lo hizo famoso, ¿no?
Por supuesto. Eso también es bueno, que tanto como intérprete como autor, eso lo estuvimos hablando también, Alfredo ha sido excepcional, ¿no? Y vamos, entonces, vamos, de Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán?
Exactamente.
De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos al trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, Miriñaque, cerro de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por una pena, pregunto en mi soledad, de Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán?
Qué tema maravilloso de Osiris Rodríguez Castillo, que en esa voz de Alfredo es como que, con esas guitarras, la sonoridad, el guitarrón, no sé, es algo que lo tenemos en nuestro ADN como uruguayos, ¿no? Es una cosa que te arrancan las guitarras de Citarrosa y Alfredo cantando y ta, te transporta.
Te transporta. Y ahí el Toto Méndez, con el que estamos hablando y compartiendo esta última parte de otras maneras aquí en la M24, nos dejaba, le habíamos dejado casi planteada la pregunta, Toto, ¿qué es ese estilo citarrociano del cual vos hablabas hace un ratito? Digo, ¿cómo lo caracterizarías o cómo lo explicarías?
Vos sabés que es un poco difícil este como la pregunta tengo un gran amigo, bueno, que ustedes lo deben de conocer, y bueno, y Ana también, que se llama Esteban Tesich, un gran músico, un gran formador músico y todo lo más, que siempre me decía, me preguntaba, ¿cómo es posible que vos no estudiaste? ¿Cómo es posible que vos sepas que esto es un fa sostenido o esto es do sostenido y este acorde disminuido que vos lo pones acá y todo lo demás? ¿Cómo sabes vos eso? Ah, no sé, yo lo siento, así que analizalo como quieras. No sé. Bueno, el asunto este del sonido citarrociano es un tema... ¿Sabés cuál es? Me parece a mí que es cuando las guitarras se amalgaman de tal manera y hacen una línea melódica, un arreglo. Como es como de correr a la tranquera, fíjate cómo el tipo está diciendo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y están contestando las guitarras atrás, ¿entendés?
Sí.
Es un sistema de arreglo que es especialmente de Alfredo, es increíble, el tipo logró eso.
Claro.
Logra amalgamar la guitarra cuando se amalgaman para tocar juntos, entonces cuando entran en ese tubo no tienen vuelta atrás.
Como con una conversación con él.
Exacto. Sí.
Como un contrapunto.
Porque yo independientemente puedo hacer otro arreglo. Pero.
Sí, ese estilo propio, tan propio que lo forjó Alfredo con ustedes, con sus guitarristas, que es único y particular y que es re difícil de describir. Es tipo, bueno, escúchalo.
Como él, no se puede explicar, no lo se tenés puede, que escuchar.
Es eso que te parte el alma y te pega en el corazón y que se da ese diálogo perfecto como un instrumento solo, aunque sean cuatro guitarras, donde a veces la línea melódica de las guitarras quizá pasa de una a otra y no te das cuenta, pasa la y con él también, ¿no? Como cinco elementos con toda la, bueno, cada guitarra con sus cuerdas y toda la complejidad armónica que se genera allí, ¿no?
Exacto.
Y nos tenemos que ir, acá me están haciendo señas de todos lados, me quedaría horas hablando contigo, bueno. Toto, siempre me pasa lo mismo. El maestro Toto Méndez conversando con nosotros aquí, ya en el cierre de este programa de Otras Maneras, de sábado, escuchando, homenajeando y recordando a nuestro enorme y querido Alfredo Citarrosa.
Toto,
una última cosa. ¿Sabes que yo siempre digo que para mí Alfredo es el cantor de mayor estatura de nuestro país? Y en eso, cuando yo digo eso, quiero que estén todos los cantores, compositores que siguen el tránsito al día de hoy, los que no están, pero están también porque están sus músicas, sus letras o lo que fuere, y en el recuerdo están las sonoridades de ellos. Y entonces yo quiero que estén representados todos bajo ese registro, ¿no?
¡Qué maravilla! Gracias.
Gracias a ustedes por haberme invitado y por tenerlo en la memoria, creo que hace falta.
Por supuesto.
Como él mismo decía, hago falta, ¿no? Hago falta mi figura o lo que fuera, ¿no? Mi cara, ¿no? Así que un abrazo.
Gracias, Toto,
mil
querido.
Gracias por todo.
Abrazo
un enorme abrazo.
Gracias, chao, chao. Totito. Nos vemos.
Nos vemos.
La travesía va llegando a destino. Antes del final, siempre aparecen los vices. El tiempo necesario para que la despedida sea con la promesa de volver a encontrarse. Otras maneras, conocidas, pero nuevas de decir hasta la próxima.
Bien, y estamos llegando al final de este programa, Ana. O sea, la verdad programón. Que ya sabíamos que nos íbamos a quedar con ganas y nos quedamos con ganas de hablar con los tres entrevistados, de escuchar más Citarrosa, pero bueno.
Es que a mí me pasa lo siguiente, yo quisiera poder pasar 7, 8, muchos más canciones. Lo que pasa que después es tan interesante lo que nos cuentan los invitados, los entrevistados, que se nos hace muy difícil, muy, muy cuesta arriba. Y yo tengo anécdotas con Alfredo. Yo era muy chiquita, estaba en La Paloma, Teatro de Verano, ya cuando volvió Alfredo del exilio. Ponele que sería el año, no sé, ¿cuándo volvió? 80 y pico.
84,
85, 84. Sí, ponele, yo 85. Era chica. Y fue a tocar a La Paloma en el Teatro de Verano, lleno. Se largó a llover. Se cortó la luz, como siempre pasaba en La Paloma en aquellos años. Se cortó la luz, se terminó el show. Ya había cantado dos temas, ponele. Pues es que la gente empezó a abrir los paraguas y él hizo así un gesto, tipo, vengan. Nos subimos al escenario, que por supuesto un escenario bajito, chiquito. Con los paraguas lo cubrían a él y otra gente cubría las guitarras y Alfredo se cantó como 5 o 6 temas más con las luces de los encendedores, porque en ese momento no había celulares ni linterna. Apagón total, lluvia y Alfredo mojándose. Por lo menos para habíamos comprado la entrada, se cortó la luz, nos deleitó de al ladito, así cerquita, cantando a capela con sus guitarras.
¿Qué escena es?
Abajo de los paraguas de la gente. Mirá. Ponele por lo menos 2 o 3 temas más se cantó.
Qué genio.
Impresionante.
No, la verdad digo que Zita Rosa nos da. Bueno, hay gente que se dedica a hacer programas solo de Zita Rosa.
Es terrible, es terrible todas las canciones. Mariano me encomendó la tarea de elegir un tema, no puedo, tengo miles, toda mi infancia.
Bueno, vos pensalo y yo empiezo a despedir.
Empieza a despedir mientras yo voy pensando.
Al primero que le vamos a agradecer es al gran JC, a Juancito Core, que fue el gran armador y productor de este programa, ahí tras bambalinas, este tremendo programa, a Maite, que está también ayudándonos en toda la producción, a Martín Rodríguez, que está en la operación técnica, y ahí todo lo que van a escuchar en el sitio de la radio, también se encarga de subirlo Martín y darnos una mano. Otras Maneras Radio en Instagram, Otras Maneras en Facebook, y desde los estudios de Recreo, acá en la Ciudad Vieja, enorme agradecimiento a todos y a todas los que están ahí, a la radio, y el cierre es para Ana Prada, que elige su tema de Zita Rosa.
Bueno, no sé si es mi tema de Zita Rosa, pero voy a elegir este porque es un tema del disco Canta Zita Rosa del año 1966. Es una canción que yo canté mucho con los talleres de canto colectivo para adultos mayores que hice durante años y que cada vez que la escucho me recuerda a mis alumnas y alumnos queridos, que si alguno de ellos o ellas está escuchando, se los quiero dedicar de todo corazón. Milongas de Ojos Dorados, de don Alfredo Zita Rosa.
Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero, tu corazón compañero musical y acompasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándonos casi lloro, vos bien sabés aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. Que ya se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras, vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí.
Otras Maneras. Música y palabras, con el corazón abierto.